Vamos a saludar a Juan José Bailo, que es el secretario de Agricultura de la Nación. Juan José, buenos días, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Viviana? Buenos días para vos, para Santiago y para la audiencia.
Bueno, muchas gracias por su tiempo. A ver, un par de noticias que me parece que tienen impacto en la región agropecuaria, ¿no? Ayer el ministro de Economía, Sergio Massa, le cambia los números a lo que es el sector del corte del biodiesel, o sea, cambia los precios y cambia el corte del biodiesel. Esto es una excelente noticia para los empresarios que están en la zona de Córdoba, Santa Fe y algo de acá de la provincia de Entre Ríos. ¿Se está buscando seducir un poco al voto del campo?
Sí, no, yo no lo pondría en esos términos. Creo que esta es una decisión que se venía trabajando, que en principio había que ir armonizando bien con las industrias, con las terminales automotrices y fábrica de maquinaria, por el tema de los motores, las garantías. No porque uno cuestione, a mí me parece que se puede elevar al 22 el corte del biodiesel, y los motores y los informes nosotros tenemos no tienen ningún tipo de inconveniente, pero las garantías están en otra relación. Entonces se tuvo que dar todo un proceso de acuerdo también. Indudablemente el futuro del sector primario de la agricultura tiene dos salidas muy muy importantes, dos mercados muy importantes: uno, el mercado de los alimentos, las proteínas. El mundo demanda y seguirá demandando proteínas, y los alimentos argentinos, no solo por la cantidad que producimos, sino por la calidad y la inocuidad de los mismos, son muy requeridos en el mundo. Y el otro tema es la energía, tanto en el biodiesel como el bioetanol. Uno es una salida para la soja, el otro es para el maíz. Si bien están más desarrollados en la provincia de Córdoba, sobre todo el bioetanol, y el biodiesel, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos ya tiene muchas biopymes que están en camino, transitando este camino de transformar lo que es el poroto de soja en combustible, en biodiesel. Después tienen otro subproducto, como es el expeller de soja, que sale del proceso, en el cual eso sirve para, es un insumo muy importante para la nutrición animal, al igual que las harinas de soja. Y yo no diría seducir al campo. El campo, quizás lo que tenemos que, sabemos que la relación es buena, quizás no es la mejor, y es un sector complejo y lo reconozco, por ahí un poco difícil para nosotros, pero en todo caso lo que tenemos que hacer es mejorar la construcción del vínculo, de confianza, porque políticas, programas y acciones no han faltado en estos últimos dos años con el sector. Ha habido un acompañamiento durante el proceso más lamentable que se ha vivido en los últimos 100 años, que la sequía del año pasado. Se han prorrogado impuestos, se han diferido impuestos, se han transferido fondos, se han asistido a través de programas. Cuestiones que hoy en tiempos electorales el otro candidato diría, bueno, son las inclemencias del tiempo, que encima niega el cambio climático, y son los riesgos empresarios, el Estado no tiene nada que hacer, digamos. Y esa no es la,
porque, a ver,
esa no es la mirada nuestra. La mirada nuestra es de acompañamiento, y que además entendemos que la salida a los problemas que aún tiene pendiente este país son de la mano de mayor crecimiento, de mayor inversión, mayor exportación. Va de la mano la producción, ¿no?
Claro, porque aparte acá hay algo que cambia drásticamente. Todas las bolsas de ayer, nosotros citábamos ayer el dato de la Bolsa de Comercio de Rosario, ¿no? Que está estimando que el año que viene va a haber un crecimiento del 125% de las exportaciones solamente del complejo sojero. O sea, todos están haciendo números que el año que viene va a ser próspero para el sector. Entonces, es determinante saber quién va a ser el presidente y cuáles van a ser las reglas de juego, digamos, prácticamente, ¿no? Además, si uno mira lo que pasó en las elecciones, en realidad, el voto que había ido a Juntos por el Cambio, después terminó yendo a Massa en las generales, en esta zona de la región centro. O sea que uno puede decir, el campo toma la política, se queja por los medios, pero después va y lo vota Massa.
Es que, a ver, Massa, yo no digo que hay en el voto hay de todo un poco, ¿no? Siempre los votos son multicausales, tanto para los triunfos como para las derrotas. A mí no me gustan las simplificaciones. Cada uno vota de acuerdo a un ánimo, a un interés distinto. Algunos votan priorizando cuestiones individuales, otros colectivas, y son todos respetables, ¿no? No hago juicio de valor. El sector, yo creo que ha acompañado muchas veces el peronismo con el voto. A veces lo manifiesta, generalmente no lo manifiesta, seamos francos, pero muchas veces acompaña con el voto, más allá de que después durante las gestiones o que duran los gobiernos, son sectores que son muy demandantes y que son críticos de las gestiones. Bueno, lo importante es tener políticas, es tener en agenda la problemática de la coyuntura, tener prioridades, tener un plan de acción, tener un plan de crecimiento, tener un plan de acompañamiento a los pequeños y medianos productores. Quiero que nosotros tener en cuenta las economías regionales, porque cuando hablamos del campo, el campo es muy amplio y es muy diverso. Uh-huh. Obviamente que la principal caja de resonancia es la agricultura en la región centro y en la región pampeana, pero tenés la ganadería, tenés las economías regionales son tan importantes como lo es la agricultura en la región centro, por la cantidad de trabajadores que emplean, y también por las exportaciones que generan. Lo importante es tener en agenda y que el sector se sienta tenido en cuenta. Y el sector puede decir que las políticas no son las mejores, que está faltando, que a veces no se llega en tiempo y en forma como lo demandan. Lo que nadie puede negar es que no estamos cerca, que no estamos presentes.
Claro, pero lo que pasa es que la vez pasada, no lo tengo yo, pero la vez pasada había salido unos números bien interesantes respecto de la rentabilidad que había tenido el sector en el gobierno de Macri y la rentabilidad que había tenido después con el peronismo. Obviamente que en el medio hay que sacarle la pandemia y hay que sacarle la sequía esta, pero después los números estaban discutidos. Y aparte, por ejemplo, uno puede decir también, esto del dólar, que llegamos hasta el dólar soja 4, ¿a quién benefició? ¿Y a quién benefició? ¿A los grandes exportadores agropecuarios benefició?
Sí, vamos al primer punto. Indudablemente la rentabilidad del sector cuando gobernó Macri estuvo fuertemente deteriorada. Uh-huh. Fundamentalmente por dos cuestiones. Una es que el gobierno de Macri ató los servicios al dólar y después no pudo manejar el dólar. Uh-huh. al dólar oficial, y después no pudo manejar el dólar oficial. Sacó las retenciones y volvió a poner las retenciones. Le puso, había reintegros a la exportación y la suspendió. Y el precio del combustible fue realmente determinante, que creció, yo no recuerdo cuánto ahora en aquel momento, pero creció de manera importante, y crecía el dólar y subía automáticamente el precio del combustible. ¿Por qué? Porque el gobierno Mauricio Macri tenía una lógica de mercado. Si sube el dólar y los combustibles están atados al dólar, yo no puedo hacer nada. Eso es lo que decían como Estado, como gobierno, no puedo hacer nada. Y bueno, es el precio que hay que pagar que determina el mercado, porque esa es la definición que tienen ellos de cómo estructurar las políticas energéticas y demás. Lo que hay que agregar que en estos tiempos, por ejemplo, habría que ver cuánto valdría el combustible con Milei. Con Milei, según las definiciones de Milei, que son las definiciones que le eliminaría los subsidios y que valdría de acuerdo al precio internacional, el combustible valdría lo que valdría el dólar, que si va con una dolarización Milei, el dólar puede valer desde 700 pesos hasta 3.000, más un 30%. Ese es el valor que tendría el combustible. Uh-huh. En un gobierno de Milei.
Claro, pero por eso digo, si ustedes le están dando un caramelo, una zanahoria, porque le están diciendo, a ver, nosotros le vamos a conversar la baja de las retenciones para el año que viene, la vamos a conversar. Le estamos bajando el precio de la energía. Y bueno, y el año que viene además los números le van a dar a todos, porque si se dan las presunciones que están dando los mismos sectores agropecuarios, van a ser cifras que están muy bien, una de las mejores cosechas están diciendo que puede llegar a tener. Entonces, no sé cuánto la vamos a pensar, me parece que las cosas están claritas.
Y hay otra que yo te agrego una más, Milei con esa propuesta de interrumpir relaciones institucionales y políticas con China y con Brasil, perjudica notablemente al sector, porque si él interrumpe las relaciones políticas e institucionales, se va a ver afectado el flujo comercial, porque si no hay relación entre los estados no puede haber comercio, funciona el comercio exterior como... Sí.
O sea, ¿tiene la vaca atada? ¿El peronismo tiene la vaca atada? Eso me está diciendo. Sí,
no, yo nunca lo pondría así, porque siempre el voto como te decía, tiene distintas motivaciones y nunca es un cheque blanco y hay que ser muy prudente y respetuoso a la decisión de la gente. Pero lo que es innegable es que el peronismo tiene políticas, tiene acciones, tiene al sector en agenda, acompaña a las cooperativas, subsidia tasas de distintos programas que permiten el financiamiento, la compra de bienes de uso, de bienes de capital, todo lo que sea desarrollo de agregado de valor. Hay políticas concretas en los gobiernos peronismo para del peronismo para desarrollar al sector. Cuando viene los gobiernos liberales prometen bajar las retenciones, que después no cumplen, y sacan todas las políticas porque entienden que sacando, pero después no lo pueden sostener, vuelven por retenciones, es todo lo que necesita el sector. Y la verdad que son importantes las retenciones, yo no lo voy a negar, uh-huh. Y además un tema sensible político, políticamente hablando, pero que la agenda del sector sea solo retenciones me parece una mirada realmente muy, muy estrecha. La agenda del sector tiene que ser la incorporación de tecnología, la agenda del sector tiene que ser el desarrollo de la bioeconomía, tiene que ser el desarrollo de los nuevos mercados, tiene que ser la mejora permanente en los procesos de producción de alimentos para lograr nuevos mercados, mercados de mayor valor agregado y de sostenibilidad ambiental, porque es una de las exigencias que haya a nivel internacional en estos tiempos. Tiene que haber una alianza muy fuerte entre las entidades del conocimiento y el sector privado para la mejora de procesos, uh-huh. Para poder producir más impactando menos, para tener agricultura de precisión, desarrollar un plan nacional de riego que también sí. Nos optimice. Bueno, esa debería ser la agenda. Si la reducimos a retenciones, como quiere una parte muy menor del sector, hablar solo de retenciones, y el gobierno de Milei, uh-huh. Me parece que estamos desaprovechando una oportunidad histórica para el sector agroalimentario.
A ver. Bailo, recién mencionaba esto que había dicho Milei, que bueno, en el caso de ganar, él no tendría relaciones desde el Estado con Brasil y China, pero que sí tendría relaciones comerciales entre privados. Usted decía recién como que esto no es posible. ¿Qué nos puede decir al respecto?
Exactamente, por cómo funciona los gobiernos, el comercio internacional en el mundo, no es un problema de Argentina, en el mundo funciona así. Cuando van a comerciar los privados, antes de comerciar los privados, tienen que ponerse de acuerdo los países en materia sanitaria. Un ejemplo muy claro es la carne bovina. Nosotros exportamos el 75% de la carne bovina de nuestro país, se exporta a China. Para poder ingresar a China con carne bovina, primero se tiene que poner de acuerdo, y ahí tiene que haber una decisión política de que los funcionarios vayan a trabajar en ese sentido, las autoridades de SENASA, el Servicio Sanitario Nacional, el SENASA argentino con el SENASA chino, y ahí se establece un estatus sanitario, uh-huh. Que tiene que ver con respecto a la fiebre astosa, brucelosis, tuberculosis, sí, sí, sí. La habilitación de las plantas, que viene China y hace la habilitación de las plantas, frigorífica para exportar hacia China. Bueno, hay todo un trabajo institucional previo que culmina en lo que se llama un acuerdo, un protocolo uh-huh. Sanitario y un certificado sanitario.
Sí, aparte, claro, pero eso lo saben, perdón, eso lo saben absolutamente sí, sí. Todas las personas que fueron a la escuela primaria y secundaria. Todo el mundo sabe que las reglas de juego las ponen los países y que nadie comercia por privado. De los privados vienen después. Pero, a ver, creo que eso habla de la inexperiencia que tiene este candidato para hablar de un montón de cosas. Lo que yo quería...
El riesgo que es para los trabajadores. Porque por ahí estamos hablando y no vemos que cuando se interrumpe ese comercio, lo que estamos poniendo en riesgo es, y me voy a permitir una cuestión en particular, que me corresponde, pero estamos poniendo en riesgo la estabilidad laboral del frigorífico, del trabajador del frigorífico Alberdi y Oro Verde, que exporta uh-huh. China.
Está bien. Bueno, a ver, volviendo, acá me está mandando un mensaje alguien y me dice, le vamos a creer, el gobierno había sacado, había establecido restricciones a la exportación del maíz, esto fue Alberto Fernández en enero, me dicen. Bueno, claro, que también sacaron, le pusieron restricciones al sector, ¿no?
Existieron, disculpame, dame dos minutos, siempre existen en todos los países del mundo eso. Si nosotros en un año de sequía no ponemos una cuota interna garantizando, en este caso en el maíz, son 18 millones de toneladas, que hay 18 millones de toneladas que están destinadas para el mercado interno, dejamos sin maíz a la cadena avícola, dejamos sin maíz a los feedlots, dejamos sin maíz a los tambos para producir leche, uh-huh, y a las granjas porcinas. Y la administración del comercio exterior la hacen todos los países del mundo. En esto tenemos que ser claros, porque hay posiciones a veces dogmáticas y muy ultraliberales que se compran que no son tan así después en la realidad. Después no ha habido cupo y no ha habido restricción a las exportaciones. Vamos camino a tener exportaciones récord de carne vacuna este año. Uh-huh. Vamos a estar cerca del 1 millón de toneladas, lo cual, en un año con la sequía que ha habido es realmente importante y habla de la eficiencia del productor, ¿no? Y habla de la capacidad de producir aún en situaciones adversas. Pero las cuotas tienen que ver, uh-huh, sea un punto de equilibrio, con proteger otros sectores que agregan valor, porque también esto tiene que ser una política. El gobierno de Mauricio Macri firmó protocolo, en lo cual daba lo mismo exportar un grano de maíz, uh-huh, que ese grano de maíz transformarlo, uh-huh, en proteína animal y engordar un vacuno, faenarlo y exportarlo, digamos, como un corte premium a Europa. Bueno, esa es una política industrial que el peronismo apoya y no la primarización de la economía, uh-huh, como apoyaba el gobierno de Mauricio Macri a través de sus posturas liberales, ¿no?
Secretario, le tengo que despedir porque se me fue el informativo, pero le pido si me puede dar una escueta respuesta. Estábamos hablando de los negocios, de los grandes negocios de los agroexportadores. Está todo bien. Sí. Creo que lo tienen en una encrucijada y lo van a terminar votando a Massa. Pero, ¿cómo me vuelca eso a los argentinos? ¿Usted piensa que este país tiene solución?
Pero totalmente, absolutamente tiene solución, y la solución viene a través de programas creíbles, con gente con conocimiento de los sectores productivos y con conocimiento de cómo funciona el Estado, con un gobierno también de unidad nacional. Hay que salir de la grieta, digamos, la grieta no nos inmoviliza, nos enfrenta y no nos permite resolver las cuestiones que están pendientes. Este país tiene todo. De hecho, a ver, es cierto que el tema de la inflación es un tema que está pendiente y que genera mucha angustia a la gente, y yo, uh-huh, lo entiendo, y entiendo muchas veces que eso canaliza el voto, y nosotros tenemos que respetar y reconocer que hemos cometido errores y que no hemos hecho todo lo que podríamos haber hecho para mejorar la situación de la gente. Pero hoy hay un nivel, también tenemos que decir y compartir, que hay un muy buen nivel de actividad económica, que el desempleo está en los índices más bajos de la historia, que hemos transitado un gobierno con los inconvenientes de la deuda, de la pandemia y de una sequía, y que no se ha hecho un ajuste sobre la base del trabajo y de los ingresos de la gente, uh-huh, y que se ha no solo eso, sino que se ha desarrollado todo el sector energético, el sector de la minería y del litio, y después de la sequía, con la expectativa de una muy buena cosecha. Creo que lo que está por venir son años de buenos a muy buenos. Este país en 2 o 3 años ya empieza a cambiar su situación, si es que se lo administra bien.
Ahí está, le guardo esa frase, se la guardo, y hablamos luego. Le mando un abrazo, muchas gracias por la nota.
Muchas gracias a usted.
Hasta luego, que ande muy bien. Gracias. El secretario de Agricultura, Juan José Bailo. Bueno, hablábamos al principio de lo que fue el anuncio para el sector del campo. Yo creo que lo tienen, si la piden, no sé qué tanto tiene que pensar, uh-huh, el sector del agro. El peronismo y el campo, una diagonal posible, ¿qué te voy a decir?